Para cruzar de Argentina a Chile, es decir, de 9 a 21 hora argentina para transporte de cargas, ómnibus particulares en ambos sentidos. También se informa que es obligatoria la portación de cadenas para circular por la alta montaña.
Muy bien, y nos metemos en el momento de Mundo Rosso para recibirlo a nuestro querido amigo Alfredo Rosso, que está del otro lado de la línea. ¿Cómo andás, Alfredo? Buen día.
Buen día, estoy muy bien, con muchas ganas de hablarle del tema del día, que tiene que ver mucho con los inicios de nuestro rock, porque vamos a hablar de un sello independiente que fue pionero en estas lides y que confió ciegamente en el potencial del rock nacional. Estoy hablando del sello Mandioca, que tenía como, digamos, como sub-lema, la madre de los chicos. Mandioca, la madre de los chicos. Y tenía bastante que ver con eso, porque Mandioca hay que ponerlo, primero que nada, en tiempo y en espacio. Mandioca surge en el año 1968, cuando nuestro rock daba sus primeros pasos. El año anterior, 1967, el rock había figurado en el mundo argentino porque, sorpresivamente, Los Gatos habían tenido un éxito excepcional con el tema La Balsa, que había vendido 200.000 ejemplares. Eso fue en el sello RCA Víctor y causó una gran sorpresa, sobre todo entre todos esos ejecutivos de grabadora que decían: nene, el beat es en inglés, ¿no escuchaste a los Beatles? Inclusive hasta los Shakers, que eran uruguayos y que eran maravillosos, con los hermanos Fattoruso al comando, cantaban en inglés. Entonces, eso, digamos que le pone un mérito especial al hecho que los Gatos, de Lito Nevi, de Ciro Fogliatta, Alfredo Todd, Oscar Moro y Kai Galifi se decidiesen a cantar en castellano. Bueno, la cuestión es que La Balsa vendió una cantidad enorme de ejemplares y las demás grabadoras ya no se rieron más de estos chicos que querían cantar beat en castellano. Columbia, que hoy en día es Sony Music, contrató a los primeros Abuelos de la Nada, con Miguel Abuelo, con Papo y con el propio Claudio Gabis. Y así, RCA Víctor contrató a Arco Iris con un muy joven Santa Olalla y después contrató a Almendra. Pero muchos de estos grupos, si bien hicieron obras maravillosas, quizás no vendieron todo lo que las compañías esperaban. Y además, siempre estaba un poco la sombra del productor de grabadora, que trataba como que las obras fuesen un poco más, entre comillas, comerciales, para entrar en el mercado juvenil de la época, porque se suponía que eran demasiado sofisticados los temas de un Gustavo Santaolalla o un Luis Alberto Spinetta. De ahí la importancia de un sello como Mandioca, que desde el principio le dio libertad artística absoluta a sus artistas. Vamos a hablar un poquitito de cómo surge todo esto. Hay que decir que era una época bastante brava, porque estábamos bajo el gobierno militar de Juan Carlos Onganía y, y su trupe, que tenían, para variar, ideas mesiánicas acerca de nuestro país. Había una censura bastante fuerte en los medios. Y recién comenzaba, aparte tenía un año desde el golpe que había, dos años desde, desde el año en que habían derrocado al presidente constitucional Arturo Illia.
Claro.
Pero Mandioca surge de del mérito, digamos, de la insistencia de tres jóvenes que estudiaban en el Colegio Nacional Buenos Aires, de la capital federal, que eran Pedro Pujó, Javier Arroyuelo y Rafael López Sánchez, que eran compañeros también de Claudio Gabis, futuro guitarrista de Manal.
Claro.
Entonces, de alguna manera, se ve que Claudio Gabis habló con Pedro Pujó y Pedro tuvo la feliz idea de contactar a un famoso editor de libros, Jorge Álvarez, que le había ido muy bien editando los libros de Quino, de Mafalda, y otros libros que tenían que ver con ideas completamente inusuales y revolucionarias para la época, por ejemplo, de psicología alternativa y otras cosas. La cuestión es que Jorge Álvarez había hecho un buen dinero, o sea, le iba bien, y tenía ganas de perderlo invirtiendo en algo. Y entonces Pedro Pujol lo llevó a una fiesta donde tocaba Manal, un muy joven Manal, ¿no? Uh-huh. Javier Martínez, Alejandro Medina, Claudio Gavis, y Álvarez quedó fascinado y les dijo, sí, pongo la plata para hacer el sello discográfico. Y así fue como nació Mandioca a mediados de 1968. Pero hay que decir además que estamos hablando de una época que, a pesar del gobierno militar y de todas las restricciones que existían, Buenos Aires florecía artísticamente con la generación del Ditela, claro, con todos los artistas plásticos que estaban en el Instituto Ditela. En la Galería del Este había también puestos, que estaba pegada al Ditela, en la calle Florida de Buenos Aires. En la Galería del Este florecían también librerías de avanzada, artistas plásticos. O sea que había como una ebullición artística que se contagió a todos los que operaban en esa zona. Entonces, Mandioca empieza a funcionar como sello discográfico, pero también se les ocurre la feliz idea de organizar recitales. Y fíjate vos la visión que tenían estos muchachos, que organizan recitales en el Teatro Coliseo en 1969, pero no solamente incluyendo a los artistas de Mandioca, sino también a todos los artistas de ese naciente rock argentino. Uh-huh. Yo ahí vi por primera vez a Almendra, la fecha es inolvidable, 22 de junio de 1969, uh-huh, un domingo por la mañana, porque mirá, además fueron tan inteligentes que organizaban recitales los domingos a la mañana para que pudieran ir los más chicos, porque el público de rock era adolescente.
Claro, claro.
Y además, si hacías un recital de noche, te enfrentabas con el toque de queda de los militares, ¿viste? Uh-huh. Que si veían un chico de 14 o de 15 años suelto a las 10 de la noche, por ahí lo metían preso y llamaban a los padres por... En fin, no quiero extenderme demasiado en recordar esos tiempos. Pero uh-huh, bueno, la cuestión es que Mandioca aparece en el mercado en octubre de 1968 con tres singles que tenían además un arte de tapa formidable, porque tenía tres paneles con explicaciones, con una gráfica hermosa, medio naive. Uh-huh. Y si vos desplegabas los tres paneles, aparecía el obelisco de Buenos Aires como un emblema de pertenencia, porque estábamos hablando de un rock argentino que estaba orgulloso de serlo. Uh-huh. Bueno, las cuestiones que esos tres singles fueron, el primero fue de Manal, con Para ser un hombre más y Qué pena me das,
sí,
de Miguel Abuelo solista, que ya había dejado la primera versión de Los Abuelos de la Nada en manos de Papo, uh-huh, y había hecho dos temas formidables que se llaman Nunca te miró una vaca de frente, de un lado, y Oye niño del otro. Mirá. Y una cantante llamada Cristina Plate, que aunque se haya perdido en los pliegues de la historia,
sí,
hay que reconocerla como una pionera también del canto de rock nacional.
Mira, no la recuerdo a ella, ¿eh?
Por eso, ¿no? Porque hizo dos singles, uno para Mandioca y después uno para RCA Víctor, y después siguió su camino en otras lides, ¿no? En uh-huh, otros estamentos. Mandioca se dio cuenta enseguida que para poder moverse un poco en el firmamento del rock nacional tenía que continuar con sus contrataciones. Por supuesto que, como ocurre con todos los sellos, hubo artistas, tanto solistas como grupos, que no fueron mucho más lejos y dejaron su marca también en el rock nacional, pero no trascendieron demasiado. Pero entre los que sí trascendieron se encontraba otro de los pioneros de la generación de la cueva, Morris, uh-huh, que grabó en Mandioca su famoso tema El Oso. Y después grabó también su álbum 30 Minutos de Vida, que yo creo que junto con el álbum debut de Manal y el de Vox Day, son como piezas que no podés evitar del rock nacional. O sea, son discografía básica, uh-huh, porque ahí Morris tiene De Nada Sirve, tiene Escúchame Entre el Ruido, Pato trabaja en una carnicería, claro, todos temas emblemáticos que hablan de cómo se sentía un joven argentino en ese momento, viviendo la historia en ese momento. Uh-huh. Vox Day también es contratado en esa época y sacan Azúcar Amarga y después sacan el single Presente, que es otro de los temas que llamamos temas de fogón, ¿no? Uh-huh. Que canta todo el mundo y que después fue uno de los temas básicos también de la película que se hizo sobre Tanguito. Hablando de Tanguito, le grabaron un single con La Balsa, con su versión de La Balsa, después de todo él fue el coautor de La Balsa, y registraron unos demos que después iban a salir en el sello Microfón, porque Mandioca llega un momento en que tiene serios problemas económicos. Porque Mandioca además hacía pósters, organizaba recitales, pagaba horas y horas de grabación porque les daba completa libertad a los músicos, y bueno, eso tuvo un costo. Y hacia mediados del año 1970, bueno, ese costo les pasó su factura.
Claro.
Entonces tuvieron que sacar sus últimas producciones a través del sello Disc Jockey, que más adelante también le vendió el catálogo a Microfón, que después se lo vendió a Sony Music. El punto es que alcanzaron a financiar una obra majestuosa como es La Biblia de Boxley.
Genial disco.
Si bien salió en Disc Jockey, fue grabada por Mandioca. Uh-huh. Así que bueno, todo ese canon del primer rock nacional que salió en Mandioca, hasta el día de hoy es recordado por todo el mundo y homenajeado. Existe un disco de homenaje a Mandioca hecho por artistas independientes argentinos.
Sí.
Y cada tanto alguien hace alguna versión de los clásicos de Manal, sea de No Pibe, de Jugo de Tomate, de Avellaneda Blues, o de alguno de esos magníficos discos de la primera época.
Ahora, Alfredo, entonces, sí, en definitiva, Mandioca no duró más de dos años y medio, ¿no?
Exactamente. Mandioca nació en 1968 y digamos que hacia fines del 70, principios del 71, cesó de funcionar como sello. Uh-huh. De todas maneras, sus grabaciones continuaron saliendo durante muchos años, tanto en vinilo como en compact disc, por la gente que consiguió sus derechos. Yo tuve la inmensa fortuna de poder reeditar algunos de sus discos en CD, trabajando para el sello Sony, uh-huh, como el primer disco de Manal, el primero de Morris, Caliente de Boxley, todos con bonus track de los singles de la época.
Qué lindo ese trabajo.
Porque los artistas acostumbraban a no incluir los singles en los álbumes, a la manera de los Beatles.
Ahora, ¿ese primer disco de Manal es el de La Bomba, el de la tapa amarilla?
El primer álbum de Manal es el de la tapa amarilla, efectivamente. Para mí, uno de los más grandes rock, discos de rock en general, no de rock argentino, de rock universal, así te lo digo.
Claro, el que tiene Las Armas Buenos Aires, Los Espíritus, ahora que revivieron en forma de banda, ese nombre,
bueno,
tan bonito.
Hay muchas bandas que citan a Manal como una influencia decisiva. Uh-huh. De hecho, sin ir más lejos, una banda que es popular, hiper popular a nivel nacional, como La Renga, los tienen ahí arriba, ¿viste? Claro, en el podio.
Claro.
Divididos mismos, qué sé yo, todas las bandas hipermasivas de nuestro rock los tienen como una referencia inocultable. Ni hablemos de las bandas de blues como Memphis La Bluesera en su momento y como La Mississippi, ¿no?
Uh-huh.
Y por suerte, por fortuna, en este momento Alejandro Medina no está pasando por un buen momento de salud,
sí,
pero estuvo tocando hasta hace muy poco tiempo. Javier Martínez continúa activo con su banda, sí, y está tocando muy seguido en la zona de Capital, Gran Buenos Aires, y está, uh-huh, planeando también una gira por todo el país.
Hace poquito estuvo Claudio Gavis por aquí tocando también.
Te iba a decir eso, Claudio Gavis, ustedes lo tienen que haber visto hace, sí, poco, porque hizo una gira también por todo el país. Y cuando volvió a Buenos Aires fue distinguido como personaje de la cultura en una ceremonia muy emotiva que se hizo en la Biblioteca del Congreso de Buenos Aires, donde tocó algunos temas y contó toda esta historia que te estoy contando y un, ajá, poco más también ante el público presente, y pidió un aplauso para una persona que estaba entre el público, que no era nada más ni nada menos que Pedro Pujó. Uno de los fundadores de Mandioca. Jorge, uh-huh, Álvarez ya lamentablemente no está entre nosotros, pero bueno, su figura es, digamos,
descomunal.
Inolvidable.
Sí,
¿no?
Sí, seguro que sí, seguro que sí. Y todo esto, ¿en algún punto estuvo motorizado? Bueno, era el ambiente de la época, seguramente lo recordarás, pero digo, un poco imbuido del mayo francés, y hasta ahí no llegaba tanto la vinculación de ese primigenio rock nacional.
No, estaba vinculado porque si vos escuchás los temas, sobre todo esos temas primigenios de Manal, está muy bien explícita en las letras de Javier Martínez la crítica social, el análisis social. Cuando vos escuchás No Pibe, uh-huh, es como, como una denuncia de la revista, del ejecutivo que digamos que muestra sus bienes materiales, pero que eso no le consigue amor, digamos.
Claro.
A la vez, tiene un tema que es casi lo opuesto. Dice, si vos realmente querés ser esa persona, ese tipo que se lleva todo por delante, lo que te hace falta es tener, en vez de sangre, jugo de tomate frío en las venas. Uh-huh. Y después, había temas que hablaban de la alienación urbana. Fíjate vos qué pionero, ¿no? Hoy en día hablamos mucho de la polución y hablamos mucho también de cómo incide la histeria colectiva de las grandes ciudades en la personalidad de la gente. Y hay un tema como Casa con 10 pinos que habla de alejarse un poco de ese ruido ciudadano y buscar un poco de solaz en el campo.
Uh-huh. Pienso en De Nada Sirve de Morris también, con el tema del consumo y de lo que tenés y no tenés.
Por supuesto, y de la soledad nocturna, cuando uh-huh, mirás el techo y en el techo no hay nada, hay solamente un techo.
Uh-huh. Exacto.
Este, por eso dice, de nada sirve escaparse de uno mismo, es inútil, ¿viste? Uh-huh. Porque ese ser que tenés adentro no te deja escapar. Uh-huh. Y Box Day, por ejemplo, con Compulsión, que habla de la rutina del trabajo. Este, y se pregunta, ¿para qué? Bueno, justamente todos esos temas, o vivir el presente, justamente uno si analiza la letra de presente es un carpe diem, es claro, vivir el momento, porque no sabes lo que te depara el futuro, uh-huh, el futuro no está hecho. Entonces todas estas canciones son un muy buen cancionero, valga la redundancia, de los sentimientos que tenían estos jóvenes que empezaron nuestro rock y que le dieron una fisonomía de análisis social y de crítica social en muchos sentidos. No faltaron tampoco las grandes canciones de amor, como Necesito un amor de Manal, como Canción para una mujer que no está de Box Day. En fin, podemos encontrar en ese limitado pero muy rico repertorio de Mandioca un corte de toda la temática que apasionaba a los jóvenes que fundaron nuestro rock, digamos nuestro rock socialmente urticante, uh-huh, porque se da también esa polémica de cuándo empezó el rock, y yo siempre digo que para mí el rock nacional, en el sentido de una música asertiva, de una música que quiere dejar su impresión en el mundo, y de unos jóvenes que no querían que nadie les escribiese el libreto de sus vidas, empieza en estos años. Empieza con los Beatniks en el 66, Morris y Pajarito Saguri, con los Gatos en el 67 y con toda la generación de Mandioca en el 68.
Uh-huh. Maravilloso. Y
hablando de temática, yo elegí un tema que no todo el mundo está familiarizado con él, pero que formó parte del primer single de Manal. Y te va a causar gracia que el tema empieza diciendo curvas en este tiempo que nunca podré entender. Yo durante muchos años entendía uvas en este tiempo y otra gente entendía tú vas en este tiempo que nunca podré entender. Ajá. Lo que dice es curvas. Y yo le pregunté a mi amigo Pipo Lernud, este, pionero también del sí, rock nacional como letrista y como poeta, le dije, Pipo, ¿qué son esas curvas de las cuales habla Javier? Dice, Javier estaba fascinado con la teoría del espacio curvo de Einstein.
Claro.
Fascinado con la luz que se curvaba por efecto de la gravedad, uh-huh, este, toda la teoría cuántica,
claro,
y no alcanzaba a entenderla. Entonces relacionan el tema, toda esa cosa cósmica y universal, con un hombre de todos los días que tiene apetitos de todos los días. Este, por ejemplo, de bajar la ventanilla del colectivo para ver mejor a las chicas que pasan, ¿no?
Claro, claro.
O sea, que esa combinación de ser un hombre más y al mismo tiempo preguntarte por esas cuestiones universales. Fíjate vos, Javier Martínez a los 24 años, en el 68, escribiendo sobre Einstein.
Uh-huh. Increíble, increíble. Y había algo de eso. Bueno, pensaba en Almendra, que es un poquito posterior quizá, ¿no? Pero quizá el Flaco Spinetta como poeta sea ahí una especie de capítulo en particular, ¿no?
No, yo creo que Spinetta es totalmente contemporáneo. Uh-huh. Este, de hecho, hay unas fotos maravillosas que quizás estén en internet de una nota de la revista Pin-Up, revista que salió antes que Pelo incluso, uh-huh, que se sacan una foto nuestros dos grupos más emblemáticos todos juntos en la Plaza San Martín. Los tres integrantes de Manal con los cuatro integrantes de Almendra. Fíjate hasta qué punto estaban consustanciados.
Mirá, Hermoso. Muy bien, Alfredo. Bueno, ¿con qué nos vamos?
Nos voy a despedir con ese tema, justamente, para ser un hombre más, de el primer single de Manal de octubre de 1968.
Te mandamos un abrazo y buen fin de semana, Alfredo. Gracias.
Un abrazo para ustedes y lo mismo.
Un placer. Chao. Hasta luego.
En este tiempo que nunca podré entender, esto parece fácil, la sangre vino de ayer. Aguas con mucho aceite, ciudades de alquitrán, para ser un hombre más. Gente que habla mucho me parte por ahí, vieja sabiduría que nunca podrá vivir. Válidos de cultura, cerveza van a tomar para ser un hombre más. ¿Cuánto tiempo llevo aquí en la avenida? Y ese rascacielo ni siquiera grita. Tengo mucho sueño, me quiero ir a dormir, por favor. Diferentes, todos entre sí, que cualquier sedante con todos me va a reunir a beber el vino de la prosperidad para ser un hombre más. Sigo organizando ahora el gran festín que siempre doy para mí. Todos pueden venir, se van a divertir como yo. Chicos muy arregladas, pasea por